Estamos en contacto con Luis Costabonino desde Francia, ¿no? Y bueno, dentro de los tweets con los que se despachó, bueno, voy a leer uno de ellos. Dice: mucha gente respirará aliviada si Sertori consigue 30% de los votos y no es el candidato blanco. Pero cualquier número de votos que consiga será ilegítimo porque está ejecutando un golpe de Estado, una violación de la democracia a fuerza de dinero y de delitos electorales. Luis Costabonino, ¿está en línea? Ah, no, tenemos un problema técnico. Dale, vamos a procurar ya la comunicación. Mientras procuramos la comunicación, recién lo teníamos en línea, ¿no? Estamos llamando a otro número, pero les quiero leer algunos de los tweets porque da detalles. Porque, ¿qué pasa? Como les decía, Luis Costabonino, usted es doctor en ciencia política, consultor político, ha asesorado a muchos candidatos en distintos países del mundo, en México también, por ejemplo, y conoce a la gente que trabaja con el venezolano JJ Rendón. JJ Rendón, como ustedes saben, llamado el mago de la propaganda sucia, es uno de los asesores de Sartori. El propio Sartori lo reconoció. Primero con respuestas evasivas, fue el diario El Observador hace unos meses el que divulgó esa información. Y luego sí, terminó reconociéndolo el propio precandidato Juan Sartori. Hay un modus operandi de JJ Rendón en cada una de las campañas en las que participó. ¿Ese modus operandi en qué consiste? Bueno, básicamente en ensuciar a las contrincantes y hacerlo de forma anónima. ¿Bajo qué mecanismos? Bueno, exactamente los mismos mecanismos que por primera vez vimos en Uruguay en una elección. ¿A qué me refiero? A fake news, a noticias con encuestas truchas, a viñetas, como hemos visto, que hay muchas que son viñetas muy agresivas, ¿no?, contra la Calle Pou casualmente, y que buscaban burlarse de él, asociándolo a la imagen del padre, ¿no?, y casualmente dejando muy bien parado a Juan Sartori. Otras encuestas de las cuales tenemos audios, y vamos a compartir algunos de ellos, ¿no?, donde también, como se escucha, más que preguntarte a quién votarías, te dicen, ¿usted sabe qué? Y ahí, bueno, destilan veneno contra otros precandidatos, en este caso, como vamos a escuchar nuevamente, contra la Calle y contra la Larrañaga. Ahora sí, tenemos en línea a Luis Costabonino. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Buenas tardes aquí, pero
bueno. Buenas tardes ahí en Francia, claro. Yo estaba leyendo un tuit que es muy duro, ¿no?, que escribiste hace unas horas, donde decís: cualquier número de votos que consiga Sartori será ilegítimo porque está ejecutando un golpe de Estado, una violación de la democracia a fuerza de dinero y de delitos electorales. Y yo decía que, bueno, por tu currículum, vos sabés de lo que estás hablando, pero me gustaría que lo fundamentaras, ¿no?, una acusación tan dura como la que haces acá.
Claro, normalmente cuando se habla de golpe de Estado, uno piensa en militares y en tanques rodeando al Palacio Legislativo, pero en realidad un golpe de Estado es, digamos, un atentado a las reglas de la democracia para llegar al poder de manera ilegítima. Entonces, para eso hay reglas democráticas, reglas para competir electoralmente, que si se violan, se está haciendo, digamos, un golpe a las reglas de juego constitucionales para acceder al poder, lo cual en términos, digamos, reales es un golpe de Estado. Entonces yo lo que postulo y lo que, digamos, lo que me consta es que existen múltiples delitos electorales y delitos a secas que son tradicionalmente condenados, pero sin duda que ha habido en el Uruguay una degradación progresiva de la vida política, de valores y de incluso costumbres asociados con la política, que empiezan a permitir este tipo de cosas digamos, cuando empiezan a pasarse de la línea y después siguen y después es un poco como pasa en Brasil, como pasó en Brasil, es decir, primero había sobornos, después había mensalão, después había lavallato y después había cárcel, ¿no? Uh-huh. Es decir, en un punto las cosas se degradan hasta que la justicia llega y delimita las cosas.
Ah, está bien, pero vamos a aterrizar esto.
Es que hay algo ilegítimo ahí.
Está bien.
Gruesamente ilegítimo.
Claro, acá hay dos temas, ¿no? Primero, hay hechos incontrastables, notorios, evidentes, que hemos presenciado todos, así como ocurrieron las últimas campañas electorales en Brasil o en Estados Unidos, llegaron a Uruguay las noticias falsas, ¿no?, direccionadas contra candidatos, ¿no? Uno de los primeros objetivos fue la calle Pou, ¿no? Recuerdo que Internet se hizo eco de un pasaje falso de la biografía del candidato del Partido Nacional, donde presuntamente confesaba haber atropellado a una mujer y darse a la fuga. Él, bueno, presentó una denuncia penal contra eso. Por WhatsApp se difundieron una serie de caricaturas, recién hablaba, tipo historietas, en las que se lo atacaba, se hacía referencia a una estrecha relación con su padre, con la motosierra, etcétera. Hubo un video apócrifo también de Los Angeles Times, que los propios Angeles Times después lo desmintieron, pero donde se pasaba un mensaje. Vamos a escuchar un fragmento del video de Los Angeles Times para que la gente lo recuerde brevemente.
Luego de 15 años de políticas que dejan como herencia un país sumido en el desempleo y la inseguridad, la gente expresa de diversas maneras su deseo de cambiar las cosas, pero los partidos de oposición parecen no entender el mensaje de los electores. Partidos como el Colorado y el Nacional, este último con la mayor posibilidad de disputarle a la izquierda el poder, postulan en sus elecciones internas a las mismas caras y los mismos apellidos de siempre. Personajes que solo han trabajado en la política, que nunca han trabajado en alguna empresa, hijos de expresidentes o incluso expresidentes, como si los cargos solo se repartieran entre un mismo grupo toda la vida. Son los políticos de siempre, con sus propuestas de siempre. Para un país que en lugar de recortes presupuestales, demanda mayores puestos de trabajo para su gente. El gobierno uruguayo, en manos del izquierdista Frente Amplio, sabe que una oposición que no entiende la realidad es su mejor oportunidad para llegar a un cuarto periodo de gobierno. De modo que los uruguayos solo tienen una oportunidad para cambiar. Elegir bien este 30 de junio quienes serán candidatos de los partidos en elección de octubre. Y la opción es clara. Los mismos de siempre, o propuestas nuevas para el futuro del país.
Está obvio que acá no se maneja ningún nombre. Ah, pero los nombres están puestos.
Claro. O sea, conozco al locutor mexicano.
¿Cómo?
Es un locutor mexicano.
Sí. ¿Lo conoces? ¿Dijiste?
Digo, conozco. Conozco porque es uno de los locutores que se usan mucho allá. No lo conozco personalmente a este en particular, uh-huh, pero es una de las voces conocidas mexicanas.
Cuando decís una de las voces conocidas mexicanas...
¿Perdón?
Sí, cuando decís una de las voces conocidas mexicanas, ¿a qué estás apuntando? Digo, porque...
No son personajes ni locutores de televisión, uh-huh, sino que son de esos locutores que circulan entre las productoras con las que, digamos, se hacen las campañas. Digamos, a ese en particular no lo conozco, pero uh-huh, es mexicano y sí conozco la voz de él.
Y esto
en este momento,
sí. Esto es importante porque acá se trata de rastrear el origen de esto para, claro, intentar entender quién está detrás, que uno lo puede deducir e inferir.
Más que algo de Uruguay se haga con un locutor mexicano.
Uh-huh.
No es más que curioso, no es. Ella empieza a mostrar un poco la hilacha de la campaña.
Bueno, ahí va. ¿Por qué hay que mirar a México? ¿Por qué hay que mirar a México? Porque te voy a decir otras cosas, ¿no? También ha habido informaciones publicadas por portales. Por ejemplo, hay un medio que se llama Etcétera, ¿no? Tengo delante mío acá uno de los artículos, dice: se calienta el proceso electoral en Uruguay, culpan a estrategas extranjeros del rápido crecimiento en intención de voto de Juan Sartori. O sea que esta noticia justo la publicaron después del primer programa de Santo y Seña, ¿no?, que fue sobre Juan Sartori precisamente.
Claro.
Y dice, voy a leer dos párrafos, dice: el empresario Juan Sartori es el fenómeno de estas semanas en Uruguay. Y luego dice: en la víspera, el programa de televisión Santo y Seña del periodista Ignacio Álvarez, el más popular de la televisión uruguaya, dedicó una edición especial a revelar quién es Juan Sartori, pero lo que se esperaba como un golpe demoledor quedó en señalamientos tendenciosos porque no se presentaron mayores elementos de prueba. De nuevo el comando de prensa de Sartori se concretó a decir que la gente está cansada de la política tradicional, de los ataques a las nuevas propuestas, y no se deja engañar. O sea, claramente eso ofició de respuesta...
Marco Levario Turcot.
¿Cómo?
Eso lo escribió Marco Levario Turcot.
No, el que firma esto se llama Rodolfo de la Cruz, dice, por Rodolfo de la Cruz.
Ah, bueno. El tema es que cambian los nombres, porque del grupo mexicano, digamos, de la campaña, no sé, en algún momento ahora tendríamos que ver un poco ordenadamente, pero hay una base mexicana de la campaña sucia de Juan Sartori, donde está básicamente, articulado por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, donde está está dirigido por Líbano Sáez, y un encuestador, un antiguo encuestador, que en realidad se dedica a hacer encuestas truchas, que también es una parte de la campaña, como todo el mundo sabe, que se llama Federico Barrueto. Pero sí. De ahí surgen números, surgen, si se quiere, noticias falsas. Eso sí, son noticias falsas, los números de encuestas. Pero después hay unos lugares y hay unos sitios y hay unas revistas que son los divulgadores de esas noticias falsas, entre las cuales está la revista Etcétera, que la dirige Marco Levario Turcot. Y además, ese texto a veces o esos textos a veces lo firma él, otras veces lo firma alguien que incluso un periodista del Observador lo exhibió como troll, que tiene uno de los nombres que usa es Pedro Esteban Roganto, que también hace esas notas en la revista Etcétera.
Sí.
Y también puede ocurrir que Marco Levario Turcot sea Pedro Esteban Roganto y al mismo tiempo esa otra persona que firma.
Vos sabés que te voy a agregar algo más. El semanario Brecha, que es de izquierda, obviamente, en la última edición acá en Uruguay, sacó un informe a este respecto y justamente da cuenta de esto, porque empezó a rastrear quién era este Rodolfo de la Cruz que firma esta nota, o el que firmó otra nota donde lo que dice es: consolida oposición uruguaya, presencia rumbo a las elecciones presidenciales de octubre próximo, una encuesta que hace Gabinete de Comunicación Estratégica, justamente la empresa que estás hablando vos, la mexicana, ¿no?
Exactamente. Líbano Sáez y Federico Barrueto.
Y lo que concluye Brecha en la investigación que hizo, por un lado es que nunca pudo contactarse con el representante de Gabinete de Comunicación Estratégica en Uruguay. Segundo, que le dijeron que esa encuesta que habían publicado quedaba algo demencial, ¿no? Porque daba a Sartori como nunca figuró en ninguna otra encuesta de las hechas acá en Uruguay.
Claro, sí.
Mientras Gabinete decía haber contratado a una encuestadora uruguaya para hacerla, todas las encuestadoras uruguayas consultadas por Brecha negaron haber sido contratados por Gabinete de Comunicación Estratégica. O sea, confirmado que era una truchada esa encuesta que estuvo circulando y que ubicaba también a Sartori. Pero algo más.
Pero esta sí, perdón.
No, Brecha también empezó a indagar sobre estos supuestos periodistas que firmaron estas notas tendenciosas a favor de Sartori. Rodolfo Alegría, Rodolfo de la Cruz, ¿no? Y ahí, bueno, dan cuenta, voy a leer solo un párrafo, dice: Brecha se comunicó telefónicamente reiteradas veces con la revista para dialogar con los periodistas. Cuenta que le dijeron: no trabajan aquí con nosotros, pero rápidamente modificaron la versión y dijeron: son colaboradores, pero no se encuentran aquí. Entonces recomendaron llamar al día siguiente. Bueno, volvieron a llamar de Brecha. La contestación fue similar. Rodolfo de la Cruz no era corresponsal, no había un tal Rodolfo Alegría, sino un Juan Manuel Alegría. Bueno, cuando preguntaron, dijeron que no podían dar más datos personales, pidieron el correo de la editora, ¿no? Desde Brecha, le escribieron, no obtuvieron respuesta. Bueno, y así, siempre evasivas y evasivas. Es más, no se encuentra, si hoy uno googlea, y lo puede hacer cualquiera en la casa, ¿no? Se supone que hay un periodista que escribe en un medio, ¿no?, de cobertura internacional, Rodolfo Alegría, mexicano. Bueno, lo googleás y algo te va a salir. Bueno, no. No sale nada, no se encuentran rastros en la web de estos periodistas, ni nada parecido. O sea, obviamente son inventados, ¿no?, como decís vos,
claro,
¿no? ¿Para qué? Todo para terminar escribiendo lo que quieren escribir, favoreciendo a un candidato y perjudicando a otros.
Exactamente. Bueno, pero ellos además, ellos trabajan siempre, son como una especie de staff de Juan José Rendón, que es el venezolano que está en Miami, que es el quien conceptualiza la campaña sucia, la guerra sucia de Juan Sartori. Y ellos son simplemente son como una especie de comparsa de campaña que trabajan según lo que les dice Juan José Rendón. Eso no lo hace en esta campaña solo, sino que lo hacen, yo conozco esas cosas que hace Juan José Rendón con ellos, porque a esta gente la conozco de hace muchos años.
Bueno, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque abro un paréntesis para decir que el periodista El Observador del que hablabas, también por su lado, y esto es importante, ¿no? Porque acá, yo llegué a terminar la información hasta consultando a un hacker, ¿no? Que con la encuesta trucha que ya vamos a escuchar, donde la persona te llama y en realidad lo que hace es tirar munición pesada contra la calle, contra la Larrañaga, te llaman de un número. Bueno. Rastreó ese número y me lo contactó vinculándolo a un call center que también, después de hacer un trabajo que solo los hackers saben hacer, me dijo que estaba vinculado en última instancia a Gabinete de Comunicación Estratégica, esta misma empresa de la que venimos hablando. ¿No?
Exactamente. Es como decir, terminaba en Juan José Rendón.
Bueno, termina todo en el mago de la propaganda negra, por algo se ganó ese mote. Juan José Rendón es venezolano, que es asesor de Sartori, como el propio Sartori reconoce, y claro. Eso es público. Ahora, el periodista El Observador, otro medio también, Guillermo Loza, también puede entrar a su Twitter, es arroba Guille Loza, es todo un hilo muy largo, pero el primer mensaje es: hoy les contaré la historia de un troll que se dice periodista mexicano, otro más, mira, mexicano, y que ha estado difundiendo contenido de campaña sucia. Hablo de arroba Roganto Pedre, lo linkeo para que puedan bloquearlo, bueno, y ahí sigue el hilo.
Claro, el nombre supuesto de él es Pedro Esteban Roganto.
Ah, que es el que me decías, claro, claro.
Exactamente, sí, que incluso también cuando empecé a sacar estos tweets en relación con la campaña, me estuvo troleando ahí, estuvo diciendo cualquier cosa, insultos, etcétera, hasta que lo bloqueé a esa. Pero según lo que decía Guillermo Loza, que también lo vi, él también ha cambiado de fotografía, se ha cambiado de identidad. El mismo, ¿no? Es decir, el mismo que es un troll, digamos.
Sí,
pero que es un troll particular porque escribe y publica artículos en Etcétera y en SDP Noticias.
SDP Noticias.
SDP Noticias también lo conozco muy bien porque, bueno, lo dirige Federico Arreola, que en algún momento SDP se llamaba SDP Noticias por Sendero del Peje, o sea, el Peje López Obrador, que le dicen el Peje, porque es de Tabasco, por el Peje Lagarto.
El mexicano López Obrador. Pero a ver, López Obrador, y fíjense, le digo a la gente, yo sé que esto es muy complejo y muchos nombres, pero López Obrador acusó precisamente a esta consultora, a Gabinete de Comunicación Estratégica, de haber sido parte de una guerra sucia en su contra en las elecciones que él ganó hace unos meses.
Claro, exactamente, ¿no? Sí, también.
O sea, López Obrador...
Digamos, hay como una especie de estructura permanente de guerra sucia, esencialmente dirigida ahí por Juan José Rendón, que trabaja con el mismo equipo y con las mismas técnicas, repitiendo siempre lo mismo. No importa si es una elección nacional en Honduras con el Partido Nacional de Honduras o una interna con el Partido Nacional de Uruguay. Es decir, tiene un único repertorio de guerra sucia y lo aplica siempre, es decir, no es un estratega. Un estratega, para decirlo de manera de sastrería, hace trajes a medida. Un alguien así hace cosas de confección que se lo da para que lo lleve cualquiera. Es decir, es una locura hacer guerra sucia dentro de una interna partidaria y sobre todo en el Partido Nacional.
Está bien.
Es decir, que hay al mismo tiempo tanta maldad como ignorancia.
Está bien, pero a ver si voy a pasar en limpio antes de ir al tema que más me interesa. Queda claro, ¿no?, que en distintos países ha ocurrido, ¿no?, que donde Juan José Rendón, JJ Rendón, el mago de la propaganda negra, es contratado por algunos políticos para campaña, hay un modus operandi que se repite y que consiste en contratar a determinadas empresas, ¿no? Como esta de la que estamos hablando, Gabinete de Comunicación Estratégica, ¿no? Donde hay encuestas truchas, donde hay artículos de pseudo periodistas que en realidad no existen, ¿no? Que escriben hablando bien del candidato que los está pagando, obviamente, y hablando mal de la competencia, y hay claro. Toda esta serie de munición, caricaturas incluso, y que se despliega como un arsenal que es parte del modus operandi de JJ Rendón. Eso ha ocurrido en México y en otros países. Y casualmente son las mismas empresas que están detrás de todo esto que estamos viendo como campaña sucia que beneficia a Sartori en Uruguay.
Exactamente, ¿ah? Exactamente.
Ahora, está bien.
Si todo, esto... Es decir, todo está hecho por ellos. O sea, todo, también las historietas, que esas que vienen de México también. Digamos, hay un trabajo aparte de redes que está coordinado y después lo vamos a ver con los argentinos, pero que... Es un trabajo de redes, de alguna manera continental, esencialmente con base en Buenos Aires y en México.
Yo, antes de ir a eso, que me parece clave, tengo que hacer un corte también, quiero compartir con la gente unas cosas más obscenas, ¿no? Que es la grabación que hizo una chica, una uruguaya, cuando desde una supuesta encuestadora la llamaron a su casa, ¿no? Y ella, de forma muy atinada, ¿no? Puso a grabar. En realidad varios minutos, pero quiero compartir solo unos segundos de lo que el supuesto encuestador le dice a esta uruguaya.
Volviendo a Luis Lacalle Pou, él confesó que consumía cocaína y marihuana y los médicos y expertos dicen que si no hubo un tratamiento adecuado, nada garantiza que sea una persona recuperada de esas adicciones. Él dice haber entrado a trabajar en la política le ha ayudado a superar su enfermedad. Sin embargo, en sus apariciones públicas se le ve excitado y se exhibe intolerable y agresivo. Y su círculo cercano es reconocido, ha reconocido que padece periodos prolongados de depresión. ¿Usted cree que la Lacalle Pou debe presentar un examen antidoping para saber si sigue consumiendo drogas?
No.
¿Y debe presentar? No.
No.
Digo...
Está ahí. Ella se ríe, obvio, porque esto es tragicómico, ¿tá?
Sí, claro.
Pero es muy fuerte, muy burdo.
Hay elementos que es interesante mencionar ahí.
Dale.
Primero, está hecho por un argentino, pero con letra de un mexicano, o de, digamos, al mismo tiempo. Porque lo de doping, lo de antidoping, que suena tan cómico, porque en Uruguay no se conoce en la política,
sí.
En México es muy común, es corriente.
Ah.
Es muy común... como, digamos, la idea de que un candidato debe tener un test antidoping como para decir que él no se droga. Eso en Uruguay suena una cosa demencial, pero en México es común y es corriente. Y también JJ Rendón lo que hace es que su propio candidato haga ese test antidoping para decir, bueno, yo hago el test antidoping para acusar al adversario de drogadicto y hacerlo, hacer el mismo test. Entonces, de alguna manera pasa a la ofensiva y le da sustento a un insulto y a una acusación que no tiene fundamento.
Claro. Nosotros rastreamos el número este.
Digamos, solamente cómico, sino que tiene un fundamento dentro de la vida política mexicana. Lo que pasa que ahí hay una especie de ensalada de lo peor de América Latina y está todo metido junto ahí.
Está todo metido junto y es lo que estamos viendo, pero ¿sabes que este número nosotros lo rastreamos, el número a través del cual la chica recibió esta encuesta trucha, y nos llevaba a varias empresas? Claro, esto es una cadena muy difícil de rastrear, ¿no? Claro. Una es vatsa.com.mx de México, de nuevo también. Esa parece vinculada a Massive Caller, que es un call center, y en última instancia a Gabinete de Comunicación Estratégica, que es la que estamos viendo que opera detrás
del mismo punto.
Claro, ¿no? De hecho, estoy viendo que El Observador también había hecho un informe refiriéndose a una empresa mexicana que comenzó a intervenir en la campaña uruguaya, Massive Caller, ¿no? La que te acabo de nombrar, utilizando la técnica conocida como push-poll. ¿Qué es esto, no? Una encuesta con preguntas y afirmaciones tendenciosas que buscan incidir, más que preguntar, incidir en la postura de quien está escuchando. Ahora, ¿cómo podés hablar vos con conocimiento de causa? ¿Y en base a qué podés terminar concluyendo que efectivamente Juan Sartori está detrás de esta campaña sucia?
Bueno, primero que todo eso, por lo que vos ya dijiste, hay un punto que es evidente, es decir, todo lleva a JJ Rendón, no solo porque lo lleva una investigación independiente que pueden hacer ustedes o cualquier periodista, sino porque en realidad yo, que conozco a Juan José Rendón desde hace 18 años y que incluso trabajé en un grupo de consultores con él en el año 2001 y que después me separé de él porque él directamente es un, digamos, no para adjetivarlo ni para decir, sino como una cuestión, una constatación. Es un psicópata y es un delincuente, digamos. Es decir, es un delincuente, hace cosas y cuando...
Vos lo conocés, lo conociste personalmente.
Estábamos juntos, perdón.
Trabajaste con él, lo conocés personalmente, a Rendón, y por eso decís que es un psicópata.
Obviamente estamos desde entonces completamente separados y peleados, digamos, y nunca más volvimos a trabajar juntos, porque en aquel momento él había hecho, la primera cosa que fue la ruptura, fue cuando él organizó un autoatentado con un candidato que tenía en el estado de Michoacán, en México, que era Alfredo Anaya, que era candidato del PRI. Entonces hizo todo el proceso permanente que él hace, que es insultar a los adversarios, segundo, victimizarse, llevar al máximo esa victimización como que los otros son los que lo atacan a él, y por último hacer un autoatentado para probar, entre comillas, que a su candidato lo odian y lo querían matar. Bueno, y lo que él hizo, hizo tirarle unos tiros al vehículo de él, obviamente vacío, digamos, y después acusó a sus adversarios de hacer ese atentado. En realidad el adversario principal, que fue quien ganó, fue un nieto de Lázaro Cárdenas del Río, ¿no?, el gran presidente mexicano, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, y él se llama Lázaro Cárdenas Batel, que fue que ganó esa elección entonces y fue gobernador de Michoacán. Pero ahí eso ya pasa de lejos límites, porque eso también, eso obviamente no hay que decirlo, especialmente es un delito. Y a partir de que empezó a hacer delitos, no quise saber nunca más nada bien con él, obviamente.
Hasta ahí entonces está...
Siempre eso, desde hace 18 años hasta ahora.
Sí, por algo le llaman el mago de la propaganda sucia. Yo tengo que hacer un corte ahora de unos minutos y después quiero seguir hablando contigo, pero específicamente hay datos concretos que vos tenés, ¿no?, que terminan de vincular a Sartori, ¿no?, con Rendón, con estos grupos mexicanos y unos argentinos, que tienen presencia aquí en Uruguay, específicamente vinculados al comando de Juan Sartori. Bueno, de eso hablamos después de la tanda con el doctor en ciencia política y consultor político Luis Costa Bonino, cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.
¡Mambo! ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡maldito! Así es como te ves ¡maldito! Saben que sé que te enseñan.
Seguimos contrarreloj, pero bueno, hablando con el doctor en ciencia política, consultor político Luis Costa Bonino, desde Francia. Una cantidad de mensajes que están llegando. Dice, después podés colgar esta nota que la quiero repasar. Sí, hay muchos conceptos, muchos nombres, es muy compleja. La vamos a colgar, obviamente, en nuestras redes. Luis, ¿estás ahí?
Sí, bien. Aquí estoy, Nacho.
Por un lado veníamos siguiendo la pista de la propaganda sucia, donde queda claro, y vos conocés de primera mano a Rendón, el asesor de Sartori, y cómo este tipo de modus operandi es el que utiliza siempre. Eso es atar cabos, y bueno, ya de por sí es más que elocuente. Pero, ¿cómo juegan los argentinos acá? Porque estoy viendo en algunos de tus recientes tweets, donde de hecho mencionás a algunos de ellos, decís... entre otras cosas, que el argentino Guillermo Riera coordina las actividades digitales con el panameño Abidel Villarreal, quien trabaja con el venezolano Juan José Rendón, que está en Miami. Guillermo Riera, esto lo pusiste hace 3 días, llegó ayer a Montevideo para hacer esa coordinación con Villarreal, se alojan al Radisson.
Así es.
¿Cómo juegan
primero esta... que es importante mencionar a Abidel Villarreal, que es un consultor panameño, que es quien está, digamos, de planta, trabaja coordinado con Juan José Rendón, pero Abidel Villarreal es quien está sustentando ahí la campaña de Juan José Rendón en Uruguay.
La campaña de Sartori en Uruguay.
Bueno, Juan José Rendón no va él está en Miami, Juan José Rendón no va porque, según se dice y aparece ahí en Google, tiene, digamos, una alerta de Interpol por una cuestión de golpear a una mujer, ese tipo de cosas.
Pero vos decís que el panameño Abidel Villarreal le sustenta la campaña de Sartori y sí está acá en Uruguay.
Sí está en Uruguay. Uh-huh. Él normalmente se aloja en el Radisson, otras veces en el Holiday Inn, y cambia mucho de hotel para justamente tratar de que los periodistas no lo ubiquen o no exponerse demasiado a los ojos de los periodistas.
¿Y cuál es el vínculo con estos argentinos, Guillermo Riera y Federico Morales?
Bueno, Guillermo Riera y Federico Morales, hay un grupo de gente que trabaja en granjas de trolls y digamos, siempre asociado con temas políticos y trabajan para políticos. Y quienes están directamente trabajando en esta campaña de Sartori son Guillermo Riera y Federico Morales, que tienen una empresa específica. Ellos trabajaban antes, tenían cargos políticos, cargos de gobierno, y el año pasado hubo un escándalo en Argentina por eso, y entonces ahí hicieron, digamos, su propia empresa privada para trabajar en campañas, e incluso llevaron la mayoría de sus servidores a la India. Uh-huh. También, digo, por eso vienen algunos mensajes y vienen cosas desde la India.
Ah, sí, es verdad.
Ya,
sí.
Es difícil de saber si uno no sabe cuál es el itinerario que tuvieron Guillermo Riera y Federico Morales.
Mira vos, sí, recuerdo.
Son los responsables de redes y de todo lo que son actividad digital de la campaña. Ajá. Y coordinan con los mexicanos también. Uh-huh. Es decir, ellos viajan frecuentemente a México, sobre todo a Ciudad de México, y viajan frecuentemente al estado de Chiapas, donde tienen ahí, digamos, una oficinas y grupo de colaboradores.
Bien, hay una... Sí, ¿me vas a decir algo más?
Sí, que en realidad este grupo es un grupo más grande de gente que está en cuestiones de digitales y de granjas de trolls y ese tipo de cosas, y por ahí fue que, digamos, hay una gente que es muy cercana y amiga de Juan José Rendón, que no trabajan en este caso, en esta campaña, sino que trabajan en Argentina, pero que están vinculados a Guillermo Riera y Federico Morales, como, digamos, son Lucho Bugallo, que es un consultor en redes, que es también muy amigo de Juan José Rendón, y que es amigo, además, personal de Pablo Viana, que es el
jefe de campaña de Sartori.
De Sartori. Y también Nazareno Echepare, que es otro consultor también de granjas de trolls y todo eso, que es también amigo de Juan José Rendón. Uh-huh. Pero la persona ahí más importante que hizo el contacto de Juan José Rendón con esta gente que hoy lleva la parte digital de la campaña Sartori fue Lucho Bugallo, que es amigo también del jefe de campaña de Sartori.
Y una pregunta que muchos se harán, ¿cómo sabés vos todo esto?
Bueno, hay una cuestión que tiene que ver también con la campaña en general. Cuando hay mucho dinero, el dinero compra trabajo y compra actividad, pero no compra lealtades. Y como toda esa gente está, de alguna manera, comparte el mismo oficio, digamos, y profesión que yo tengo, es decir, son también muchas veces proveedores, digamos, no para campaña sucia, porque yo no hago campaña sucia, sino simplemente cuestiones de producción, y tengo en realidad gente que está, que me informa desde dentro de la campaña de Juan Sartori.
O sea que toda esta información...
No es para que se pongan paranoicos. No,
se van a poner, sí.
Tengo información de dentro.
Tenés información de dentro, claro. Eso, más, tenés información de dentro que te están filtrando ahora, unido a tu conocimiento profesional y personal de muchos de los protagonistas de esta campaña, bueno, te lleva a afirmar lo que estás afirmando, ¿no? Ahora, vos sabés que Sartori...
Es un poco como los jugadores de fútbol, es decir, uno juega en el Barça y otro en, no sé, en el Nápoles, pero se conocen.
Claro. Ahora, vos sabés que Sartori finalmente terminó reconociendo que Rendón lo asesora, bajándole el perfil, ¿no? Pero lo ha reconocido. Y tanto él como Verónica Alonso, una de sus incorporaciones más fuertes, dijeron que contrataron a Rendón, que Sartori contrató a JJ Rendón, debido a las agresiones que ellos estaban recibiendo por parte de los demás candidatos blancos, como una respuesta a los ataques que recibieron.
Es verdad, porque Sartori contrató a Juan José Rendón antes de octubre, antes de que acá se supiera, de que en Uruguay se supiera nada, ¿no? Que lo primero, la primera noticia que yo tuve fue en octubre. Y ella trabajaba en agosto y septiembre haciendo estudios y mandando gente a Uruguay. Es decir, que antes de que los candidatos, de los otros, de que sus adversarios en la interna siquiera hubieran oído hablar de Sartori, él ya estaba contratando a alguien que solo hace campaña sucia. Es decir, que es absurdo y es absolutamente falso, imposible, lógicamente, que alguien que contrató el año pasado lo hubiera contratado por respuesta a agresiones presuntas de los candidatos.
Obvio,
en este año.
Porque no lo cotizaban los demás candidatos, porque ni siquiera había aterrizado en Uruguay. O sea, Sartori
ni siquiera había aterrizado en Uruguay. Claro. Es decir, que mal podían hablar mal de él cuando ni siquiera lo conocía.
Ahora, y la pregunta final, no tengo más tiempo, es ¿por qué Sartori contrató a alguien como JJ Rendón? Uno dirá, bueno, de hecho es un asesor reconocido internacionalmente, ¿no? Y que ha tenido experiencias exitosas llevando a la presidencia a alguno de los candidatos que asesoró. Pero, sí. ¿Vos conocés a Juan Sartori?
Sí, lo conozco. No solo lo conozco, sino que lo conozco desde que era niño. Es decir, soy muy amigo de la madre, Rosina Piñeiro, y bueno, y lo conocí, lo conozco desde hace mucho. Es decir, al principio, obviamente, digamos, yo no tengo nada contra él, sino que me parece, digamos, por lo menos se crió en un ambiente muy sano y con personas de bien, y bueno, yo estoy en contra de la campaña sucia que hace Juan Sartori, sea por ignorancia o sea deliberadamente, pero está haciendo algo que hace muchísimo daño al Partido Nacional, con quien, digamos, más que por una, con un partido que de alguna manera forma parte de mi vida, porque toda mi familia ha sido blanca y saravista, más allá de mi derrotero personal, que he hecho otras cosas, pero siempre con amor por el Partido Nacional. Pero eso realmente me parece que le hace un daño horrible al Partido Nacional. Creo que la intención básicamente es matar al Partido Nacional, y además es terrible también para la democracia de Uruguay.
Pero a ver, vos estás diciendo, creo que la intención es matar al Partido Nacional, porque uno lo que piensa es que Sartori la intención que tiene es llevar al Partido Nacional a la victoria y ser él el presidente de la República.
Bueno, yo no creo eso, porque en realidad, a no ser que sea, hay crímenes, digamos, hablando de matar, hay crímenes que se cometen deliberadamente y crímenes que se cometen por ignorancia. Yo creo que si él quisiera ser presidente y no dañar al Partido Nacional, tendría que haber hecho otra cosa, pero él es suficientemente inteligente, Juan, como para saber que si él contrataba a esa persona, solo iba a tener campaña sucia y solo iba a generar y a sembrar destrucción en el Partido Nacional. Sin duda, yo no tengo ninguna duda que el objetivo de Juan José Rendón es liquidar a todo lo que no sea Juan Sartori. Pero es poco inteligente en términos estratégicos, porque si quería ser presidente hubiera sido bastante fácil para él tener una buena estrategia, tratar bien al Partido Nacional, entrar en el espíritu blanco de fraternidad y no en hacer una guerra interna, que realmente yo estoy convencido que por lo menos desde que empezó a verse la campaña sucia vinculada a Juan Sartori, obviamente él tiene que haber caído en la intención de voto, porque es algo que los blancos no perdonan. Es cierto que va a haber, sin duda, y yo estoy seguro que va a haber, un volumen imposible de definir en su cantidad exacta de voto extrapartidario de frentistas que voten por Sartori. Porque hay medios como La República que le hacen una campaña absolutamente, digamos, ditirámbica, y creo que no es solo por dinero.
Bueno, vos sabés que mucho se maneja a nivel de rumor de si acaso no estará Mujica, que obviamente estaba muy vinculado a un íntimo amigo de Sartori como Diego Canepa, ex secretario de Presidencia, detrás de la introducción de este caballo de Troya en el Partido Nacional, buscando precisamente la destrucción del mismo para que el Frente se vea beneficiado en las próximas elecciones. ¿Qué opinás de eso?
Yo estoy convencido de eso. Digamos, hay cuestiones, hay rastros que no son al azar. Digamos, quien tiene el dinero, el inmensa cantidad de dinero, inagotable dinero, es el suegro de Sartori. Pero Dmitry Riboloblev. Pero en realidad, José Mujica y Diego Canepa lo enriquecieron a Juan Sartori con la marihuana. Entonces, también yo creo que otorgarle ese dinero también en algún punto es un cable que no se corta ahí. Yo creo que ahí también hay otra recompensa, especialmente para Mujica, mucho mayor que el dinero, que es el poder. Y creo que el proyecto de Sartori es un proyecto de poder que sale justamente de la cabeza de Pepe Mujica, que sí, él es un estratega político, un gran estratega político, y no de Sartori, que es simplemente alguien que ensucia campaña.
Bien.
Esa es mi creencia, mi opinión. Creo que tengo elementos fundados para sostenerla, pero obviamente no es demostrable. Yo creo que una parte de la demostración va a ser si el 30 hay muchos votos que se vean externos en la campaña, digamos, en la elección interna del Partido Nacional, y menos votos de los esperados para Carolina Cose.
Bien, lo veremos. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero te agradezco mucho por esta información y espero que a muchos les sirvan para, más allá de las opiniones o de las conjeturas, en base a los datos que diste, por tu conocimiento, por tu experiencia, de Sartori, de Rendón y de toda esta gente que actúa detrás de las campañas sucias, que sirva por lo menos para saber que si quieren votar a Sartori, que lo voten, pero que a conciencia de todo lo que hay detrás, ¿no?
Claro.
Luis Costa Bonino, muchas gracias y bueno, hasta cualquier momento.
Bueno, gracias, Nacho.
Que pases muy bien. El doctor en ciencia política, consultor político, Luis Costa Bonino, hablando desde Francia.